desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos darle al Señor un fuerte, pero muy fuerte aplauso, por favor, acá en nuestra congregación, por lo que acabamos de ver, el trabajo allá en España, el trabajo acá en el Olmito, Texas, y todo lo que está pasando en nuestra iglesia. En la semana de aniversario, los amigos, los hermanos, ya les avisamos que esta semana estamos de fiesta acá en la iglesia. Estamos cumpliendo, se imagina usted, 32 años. Haber sido constituidos, haber sido establecidos como una iglesia en la cual se predicara, se proclamara las buenas nuevas de salvación, donde se hablara de Cristo y se exaltara su nombre. En esta noche vamos a predicar un mensaje. Antes de prepararnos para la celebración de la Cena del Señor, vamos a predicar un mensaje que le hemos titulado Cristianos que son ateos. ¿Cómo es eso, pastor? Si ateo es una persona que no cree en Dios. Sí, lo que pasa es que vemos muchos cristianos que creemos teóricamente en Dios, creemos todo lo que Él dice, pero en la práctica no lo hacemos. O sea, somos ateos en la práctica. Vamos a ponernos en pie, esperando que no haya ninguno de en la iglesia que estamos acá presente, que sean ellos, que alguno de ustedes se vea reflejado en esto, sino aquellos que no vinieron, ellos son los que padecen de esta enfermedad, de esta endemia, de esta pandemia, de esta epidemia, ¿verdad?, llamada pues el ateísmo en la práctica. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 12 al 16. Y yo voy a dar lectura del 12 al 15, y en el versículo 16 lo hacemos todos. Observe que todo lo que está acá son acciones, verbos, actividad, ocuparse, práctica. Vea lo que dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 4, del 12 al 15, le oyó todos en el 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cerramos en el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, no hay cosa más grande en el mundo que deseamos tus hijos, y lo decimos sinceramente, es que queremos ser útiles, queremos dejarnos usar por ti, no queremos caer en letargo, no queremos que existan paréntesis ministeriales en nuestra vida. No, Señor, queremos ser punto y seguido, queremos continuar escribiendo, queremos, Señor, seguirte alabando, bendiciendo, predicando, proclamando, enseñando, sirviendo, en donde quiera que tú nos necesites, ahí queremos estar. Oramos, Señor, para que el mensaje pueda motivar a los que por alguna razón no lo están haciendo. En el nombre de Cristo te lo pido, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El cristiano que piensa que su vida en Cristo está solamente acondicionada a planes. El cristiano que piensa y se imagina que su vida de cristianismo está limitada a sueños. El cristiano que piensa que su vida de cristiano está solamente guardadito en ideas, en deseos y conceptos bíblicos, se equivoca. El cristianismo es práctica. El cristianismo es acción. Por eso es que Jesús es llamado el Verbo. Vea usted cómo comienza el Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo es acción. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eso es el Evangelio, acción. Aquí no hay paréntesis. Aquí no hay letargos, aquí no hay planes, aquí no hay ideas, aquí no hay sueños, aquí no hay ilusiones. Aquí es acción, acción. El cristianismo es una práctica continua, es un gerundio que siempre debe de ser continuado. El cristianismo es emprender, el cristianismo es hacer, el cristianismo es ocuparse, el cristianismo es una constante actividad. ¿Por qué cristianos que son ateos? Déjeme decirle a usted qué es el ateísmo o en qué consiste el ser ateo. La definición de ateo es esto, es una persona que sostiene la inexistencia de Dios. ¡Ja! Vi una figura por ahí que me llamó mucho la atención y dice uno, me caen tan mal los ateos que solo pasan hablando de Dios. ¿Verdad? Porque es que están ensañados, ¿verdad? Están pero embelesados, están tan metidos en querer negar la existencia de Dios. Entonces el ateísmo es uno de esos ismos, así como el teísmo, ateísmo, deísmo, sintoísmo, confusión. Todos esos ismos que hay en el mundo, ese es lo que es un grupo que se juntaron y que dicen que se dedican pues a sostener la inexistencia de Dios. ¿De dónde viene la palabra ateo? A es sin. Viene la palabra amistad, por ejemplo, a es sin. Por eso usted es un, dice, soy apolítico. No, yo no me meto nada con la política. La palabra a es sin y teo es Dios. Entonces, estos grupos están metidos, invierten cantidad de dinero. Le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que el movimiento gnóstico en el mundo, y le voy a explicar algo más, el movimiento de los ateos en el mundo, tienen una capacidad económica bestial hoy? Ellos son dueños de empresas multimillonarias. Y con fin de hacer eco con lo que ellos creen, a ellos no les importa por encima de quién. Te recuerdo que hace años hubo una persona, una señora aquí, en los Estados Unidos, que sacó a la oración a Dios de las escuelas y, bueno, nadie sabe ni dónde está. Se perdió. Le voy a mostrar a usted dos fotos de lo que hacen estos grupos. Por ejemplo, en España, este es un autobús, esta es la línea 27, que sale de una central que se llama Central de Estaciones Atocha. Ahí voy a dejar perdido a Lázaro cuando vaya a Madrid. Así que para, por lo menos si sale la foto de ahí. Y corre toda la avenida La Castellana. Y pasa enfrente del Santiago Bernabéu y todo. Uno de los paseos más hermosos de Madrid, del Estadio del Real Madrid. Y empezaron a empapelar todos los buses. ¿Cuánto cuesta un billboard de esos? Solo el billboard. Bueno, le expliqué la vez pasada que acá nosotros esto nos cuesta 130, no, el mayor de estos, el que está allá de Jerusalén, 130 y pico de dólares, solamente eso. Y esto va por los dos lados. Y hay 500 buses. Pero el movimiento es tan grande, el movimiento fue tan contagioso que se llevaron ese movimiento a Inglaterra. Y vean lo que dicen ellos. There's probably no God. So now, stop worrying. Es muy probable que Dios no exista. Así que no se preocupe y goce de la vida. Esos double deckers de Londres que se estacionan en el Hyde Park y que pasan por el Palacio de Buckingham y que van hasta Elephant Castle y todo, por todo lo que es Londres. Cientos de buses de turismo por un mes. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará? A veces hay alguna iglesia algún día que nos dispongamos a rotular todos nuestros vehículos. No podemos. Uno, porque nos da vergüenza. Dos, porque no nos atrevemos a ponerle ni siquiera el bumper sticker. Me comentaba una de las personas que corrió que había una persona dentro de todo esto de la política, del Congreso, del Senado, de toda esta cosa que pasó la semana pasada, antepasada, que hubo alguien, oíme esto yo, estratosférico, $45,000 en pancartas, en billboards, en afiches, en póster, y todo el mundo perdió. Anda alegando, ¿verdad? Pero, y perdió. Y nosotros aquí en la iglesia, para tener un aniversario, ¿cómo nos cuesta? ¿Sabe cómo se llaman esos? Cristianos que son ateos. No somos capaces. O sea, vivimos en lo teórico, somos cristianos. En la práctica, no conocemos a Dios. Entonces, vamos a demostrar que existimos muchos cristianos de mente. Existimos muchos cristianos ideológicos, teóricos, tecnológicos, tecnócratas, en las creencias, en todo lo que es referente a Dios. Pero estamos lejos de practicar todo aquello que nosotros proclamamos ser. Fíjese que somos ateos en la práctica de nuestro amor con Dios. Se lo voy a explicar. Venga conmigo en Lucas capítulo 10. Evangelio según San Lucas. Ahí en su Biblia, váyase por favor al Nuevo Testamento. Váyase a los evangelios. Usted va a encontrar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El tercer evangelio, en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. No pregunte, yo se lo repito, y si no, aquí está la cita, aquí está el texto en las pantallas para que usted lo vea. Vea lo que dijo Dios. Jesucristo viene, es abordado, es exhibido, ha querido ser puesto en ridículo por una persona, por un fariseo. Y entonces le dice, mira, en el Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Viene y respondió Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¡Ay, aquel! Pero ni lerdo ni perezoso. Él dijo, déjame leer a mí, por favor. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, ¡bravo! Sé que tengo un jalarín bomba, sé que tengo... ¡Bravo! ¡Qué bárbaro, mano! Y le dijo, bien ha respondido. ¿Sabe qué hay después de un punto y coma? Haz esto y vivirás. No me lo repitas este. No vengamos con estas leguleyadas y con estas cosas de que yo me sé el Salmo 119 de memoria. No, ¿sabe qué es eso? Es así de... Esto se llama praxis. Así de sencillito. Jesucristo le dijo, qué bueno, qué bien has llegado a responder. Hacerlo, pues. Muy difícil creer que exista un cristiano que no haya leído este pasaje o que no tenga por lo menos una idea de lo que dice la Biblia o que lo haya escuchado y sepa en qué consiste esto. ¿Sabe usted cómo se llama esto? Ese es el primer gran mandamiento. Es el primer gran mandamiento. Por eso no solamente lo dice Lucas, sino que también Marcos. ¿Dónde está Marcos? Marcos está antes de Lucas y vamos a ver el 12, versículo 28 al 31. Usted sabe que en Deuteronomio 6:5 dice, y este es el primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Eso se llama el primer gran mandamiento. Entonces, somos teóricos, somos cristianos excelentes, sabemos que este es el gran mandamiento, pero no lo hacemos, porque no amamos a Dios por eso sobre todas las cosas. No, hombre, pruébense, hombre. Usted sabe que no. ¿Para qué más? ¿Para qué? Mire, en el capítulo 12, versículo 28 al 31 dice, acercándose, casi parecido la cita, acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo, Señor? Jesús le respondió, el primer mandamiento, ahora lo lee él, ahora lo dice él, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga lo que dice Jesús. No hay otro mayor mandamiento que estos. No existe. La mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, hombre. La mayoría de los que estamos acá conocemos que nosotros debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. No puede haber un amor por encima del de Dios. Ni el amor al hijo, ni el amor a la esposa, ni el amor al esposo, ni el amor a los nietos, ni el amor al trabajo, ni el amor a esto, ni el amor al país. No puede haber. Y déjenme decirle, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Si no, pregúntenle a sus hijos. Cuando usted es un poquito más pegado con el otro. Según pregúntele a su esposa, cuando usted es un poquito más allegado a sus hijos. Si no, pregúntele a sus hijos, cuando usted es más llegado a su esposa. Si no, pregúntele a su esposa, cuando usted es más llegado a otra señora, ¿verdad? También. Pues sí, porque hay que hablar de todo, ¿verdad? Entonces pregúntele a ver cómo se pone. Pregúntele a ver cómo se pone. Y ¡ay! ¡Ni para mí ni para ella! Bueno, la mayoría de los que estamos acá sabemos esto. Entonces, somos cristianos, pero somos ateos en la práctica. Porque otras cosas ocupan el lugar de Dios. Somos ateos en la práctica de nuestras disciplinas cristianas. Lamento mucho y discúlpeme que lo moví de Timoteo porque vamos a regresar allá. Y le digo, somos ateos en la práctica de nuestras disciplinas cristianas. Venga conmigo, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4, el 12 y el 15. Del 12 al 15. Perdone, porque ahí nos teníamos que haber quedado, porque íbamos a regresar a esta porción de ahí para no incomodarlo. Pero 1 Timoteo capítulo 4, del 12 al 15. Somos ateos en la práctica de nuestras disciplinas cristianas. Por eso el apóstol Pablo, mire, estamos hablando que han pasado aproximadamente unos, ¿qué? 20 años. Desde el primer encuentro que tuvo Pablo con Timoteo, desde el momento que lo ganó y luego discípulo, luego lo selecciona y luego se va al viaje, a las expediciones misioneras que hizo. Ahora Timoteo ya está al frente, va para una iglesia, va a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Usted cree que después de haber estado 20 años, Timoteo no conocía la filosofía de ministerio, no conocía las pocas pulgas que tenía Pablo, el celo de las cosas de Dios, la pasión por el Evangelio, la idea de extender el reino de los cielos? Claro que lo sabía. Y Pablo sabía perfectamente que Timoteo era un muchacho bien aplicado. Por eso es que él habla muy bien de él y dice, a ninguno tengo que se interese verdaderamente por ustedes como a este, porque a ninguno tengo de tan alto ánimo como es Timoteo. Pero aprovecha a escribirle y le dice, mira Timoteo, en el capítulo 4, versículos 12 al 15 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Querés ser efectivo, querés hacer impacto, tienes que ser ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que yo voy para allá contigo, por favorcito, no me andes perdiendo el tiempo, ni me andes escribiendo, ni mandando mensajes de texto, ni twitters. Mejor, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Por favor, Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate. Stay alive. Mantente vigente. Ocúpate en estas cosas. Permanece. ¿Se recuerda el sermón de la semana pasada? ¿Cómo permanecer? Que solamente el que permanece tiene derecho a pedir. Permanece en ellas. ¿Por qué? Porque te va a aprovechar a ti, hombre. Y también tu aprovechamiento será manifiesto y será de beneficio a otros. Vea la lista de todas las cosas que Pablo le recomienda a su discípulo que las ejecute. Timoteo ya la sabía. Pero dice, me temo y tengo problemas, no quiero, por favor, le dice, que seas un cristiano teórico. Y que seas un cristiano ateo en la práctica. Nuestro ejemplo a los demás no es porque nosotros sabemos más que otros. El ejemplo de nosotros con los demás es porque practicamos y hacemos lo que sabemos. ¿Se ejemplo en qué? En palabra. ¿Se ejemplo en qué? En conducta. ¿Se ejemplo en amor, en espíritu, en fe, en pureza? Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación. Ocúpate en la enseñanza. A esto se llama cumple tus responsabilidades de cristiano. No olvides. No olvides, Timoteo. Las palabras se las lleva el viento.
los hechos son los que permanecen. Los hechos son los que permanecen.
Regresemos, todavía no vamos con eso, ahorita vamos con la próxima. Hay un dicho muy bonito. Uy, no, pues de lengua dicen, pues me como un plato. Es un dicho nuestro. Mira, ¿cuántos, pero cuántos nos hemos ahorcado con nuestras palabras? ¿Cuántos nos hemos comprometido y hemos quedado mal? ¿Por qué? Por esto. Recuerde, las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que permanecen. Por eso que el quinto libro de la Biblia en el Nuevo Testamento no se llama los sermones de los apóstoles. No se llaman las oraciones de los apóstoles. No se llama la homilía de los apóstoles. Se llaman los hechos de los apóstoles. Y por último, habemos muchos que somos ateos en la práctica de nuestros compromisos. Tal vez este es un versículo que lo hemos escuchado y quizá pues hubiéramos querido saber dónde estaba para subrayarlo. En Santiago capítulo 1, versículo 22. Adelantito de Timoteo. Le voy a orientar. Usted siga Timoteo, después va a encontrar Tito, después va a encontrar Filemón, después va a encontrar usted Hebreos y luego está Santiago. Y se va a dar cuenta que así como somos ateos en la práctica, como somos ateos en esta cuestión de poner en práctica el amor a Dios, que somos ateos en la práctica del amor a nuestro prójimo, no, solamente con eso es un sermón. No podemos dañarnos, hombre. No podemos herirnos, hombre. No podemos perjudicarnos. No, hombre. Si la Biblia nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que debemos de amar a Dios por su... No hay cosa, ninguna persona, nadie que deba y tenga y que pueda ocupar el lugar de Dios. No hay, no existe, no puede. Recuerde, llévese esto en mente. Dios es celoso. Dios es celoso. Que no lo ama ahorita con todo el corazón, no se preocupe. Puede llegar a amarlo. Puede llegar a amarlo. Nosotros no amamos a una persona así de primas a primeras. Primero fue amor a primera vista. Y luego fue amor a primer beso. Y después, pues poco a poquito, ahora amamos. La queríamos, lo queríamos. Había simpatía, había un afecto, nos gustaba. Simpaticón, guapo, guapa, hermosa, qué bárbaro. La mujer de mis sueños. La mujer con que siempre he querido compartir yo mi vida, la madre de mis hijos, vaya, qué bueno. Pero con el tiempo, el amor fue creciendo. Amas. Y la Biblia dice que nosotros, oiga esto, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Ahora mire, ateos en las prácticas cristianas y ateos en la práctica de nuestros compromisos. Santiago capítulo 1. Versículo 22. Vea lo que dice la Biblia. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vino Erika hace dos jueves y trajo a Socorro. Socorro viene y acepta a Cristo en su corazón el jueves. Socorro, si usted le pregunta un versículo de la Biblia a Socorro, no lo sabe. Tiene dos semanas de cristiana. Y Socorro, el siguiente jueves, trajo a su mamá. Ahora viene por primera vez a esta iglesia y trajo a su hijo, Abraham. No conoce ningún versículo. Ella no sabe de qué significa el bautismo. Ella no sabe si hay 3,000 libros, si hay 200 salmos. No sabe. Pero ya trajo a una persona a los pies de Jesús. Ya invitó a otra. Y aquí vemos un montón. ¡Ay, Dios! La Enciclopedia Británica se queda atrás. No. Porque de acuerdo, escatológicamente hablando, porque desde el punto de vista apocalíptico, porque si lo vemos de acuerdo a como Raire lo explica, y como Dwight, ¡ay! ¡Qué bárbaros! Teólogos, mucho aquí, nada aquí. Bien decía el Dr. Hiles, we're just 14 inches away from hell.
Lots of stuff here. Emptiness over here. Estamos a 14 pulgadas del infierno, porque hay mucho aquí, pero hay un vacío totalmente aquí en nuestro corazón. Y eso es lo que dice Santiago. Pero por favor, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mis amados hermanos, somos ateos en la práctica, ateos en nuestros compromisos. ¿Por qué? Todo el mundo sabe, de los que ya tenemos tiempo, que no debemos descuidar los cultos de nuestra iglesia. Y usted sabe esto, mire, como dicen en la calle, la mera neta. La mayoría de nosotros venimos cuando queremos. ¿Así? ¿Ah, sí? Ay, de todo modo, como el pastor dijo que culto, siempre culto conmigo, sin mí. Eso, mire, mire las cosas que se le quedan en la mente. Como dijo que si me quería después del aniversario que me fuera allá, pues ya me fui. Somos teóricos. Sabemos que no debemos de congregarnos, que no debemos de tener la mala costumbre de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Somos ateos en las prácticas. La celebración de las ordenanzas de la iglesia. Aquí hay un montón de personas que saben que necesitan, que deben y que tienen que bautizarse. No lo hacen. Aquí hay un montón de personas que han pasado en los 19, 20 años que tengo yo estar acá, que no han participado en la cena del Señor. Mi hermano, la cena del Señor, discúlpeme, usted lo sabe. Esta es una ordenanza. Hermano, a ver, explica. Ay, no, pastor, ¿cómo va a creer si esta fue la institución en el aposento alto? Cristo instituyó, ahí estaban Judas, todos se comieron. Y Cristo dijo, este es mi cuerpo, este es el pan que representa mi cuerpo, esta es la copa del vino que representa la sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y el Cristo no tiene una orden. Y el de acá, el pastor que no celebra la cena del Señor hoy. Porque le instituyó y dijo que esto debía de celebrarse por toda la eternidad hasta que Cristo viniera. ¿Verdad que lo sabemos? Y hay personas que no vienen a la cena del Señor. Es una ordenanza. ¿Se da cuenta? Somos teóricos. Somos excelentes cristianos, pero ateos en la práctica. El evangelismo personal. Ay, ¿cómo no? Yo estoy agradecido con mi Dios. Cuando el Señor me tochó a mí, mire, yo estoy agradecido, oye. Gracias por ese hermano que me evangelizó y yo tuve una deuda con eso. ¿Cuántas almas ha ganado? Todavía no, porque estoy yendo a la clase de discipulado. Sabemos que tenemos que evangelizar, no lo hacemos. Sabemos que tenemos que cooperar y sostener las misiones mundiales. Por eso le acabo de poner este ejemplo. Lázaro va a venir todo. Mire, vino el hermano Moreno, me dijo esto. Óigame, me dijo, Lázaro vino bien acelerado de El Salvador. Espérese ahorita que venga de Marruecos y de España. Quinta velocidad. Estoy compartiendo con los que yo creo que pueden hacer un buen trabajo. Ya no voy a invertir, perdón, no voy a gastar ningún centavo en alguien que no quiere hacerlo. No. Hoy voy a poner toda la carne en el asador con las personas que verdaderamente quieren dar fruto. Él va a entender lo que es ahora las misiones mundiales. Él va a entender la necesidad del sostenimiento de la obra. Debemos de ser testimonio, por favor, nuestro testimonio público. Ahí es donde tenemos que ser nosotros verdaderamente. Oiga esto, ahí tenemos que ser prácticos. Y con esto quiero terminar. Vea lo que dice Pedro, adelante. El apóstol San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Cuidado con esto. Cuidado, cuídelo. Usted sabe que tiene que... Aquí nadie dice ninguna mala palabra. Aquí nadie se porta mal. No, no, aquí olvídese. Aquí es, mire, tacita de plata. Aquí es que maravilla. Aquí todo el mundo levita en el aire, una aureola en el, hacia arribita. ¡Ángeles! Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Tenemos que ser... Dejar de ser ateos en la práctica. Tenemos que ser cristianos con nuestra conducta, desechando, 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vea lo que dice el 5. Vosotros, los de la Hues, los de Capernaum, los de Madrid, los de Israel, todos los cristianos, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 11 y 12, Moé. Capítulo 2, 11 y 12. Vea lo que dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena, impecable, incólume, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación al considerar vuestras obras. Con esta frase yo quiero terminar. Cristo no dijo solamente que nos amaba, lo demostró. Cristo no fue solamente guiri guiri, ni güere güere. Cuando Cristo dijo que nos amaba, Él lo demostró. Recuerde, las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que permanecen.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.